En un año de cambios, pandemia y definiciones, ONG Rehabilitación y Esperanza y Radio Universidad de Chile presentan Frente a Frente, un programa independiente y de conversación, con temas de interés nacional e internacional, sin exclusiones. Conduce Erika Botero, dirige Iván Paredes.
Buenas tardes, bienvenidos al programa Frente a Frente. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Hoy, como todos los sábados, nos encontramos en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Para que conversemos de los temas de acta y programa, le damos la bienvenida a nuestra productora de redes sociales, Camila Araya, quien se va a referir al tema del día. Bienvenida, Camila.
Hola, Erika. Muchas gracias. Bienvenida también a Frente a Frente en redes sociales. También todos te dan la bienvenida a este programa Frente a Frente. Lo invito a todos a seguir nuestras plataformas en Frente a Frente TV, en Facebook, en Instagram, Frente a Frente Radio y nuestra página frenteafrente.cl para que revisen este capítulo y los anteriores. Acompañada con esto, los invito a seguir nuestra pregunta del día. Es, ¿por qué se ha incrementado el consumo de alcohol en los jóvenes? ¿Creen que es producto de la pandemia, del encierro? Comenten junto a nosotros, ingresen a Frente a Frente TV en Facebook y en Instagram, Frente a Frente Radio.
Muchísimas gracias, Camila. Para entrar ahora en materia, solo uno de los informes para referenciarlo, el informe de consumo de drogas en las Américas del 2019, elaborado por la Organización de Estados Americanos, Chile se encuentra en el número uno en consumo de estupefacientes. Y respecto al consumo de cocaína, Chile vuelve a encabezar la lista a nivel continental. Y de acuerdo a estos datos, entonces, tenemos a nuestros invitados. Bienvenidos. Tenemos hoy al señor Carlos Francisco Charme Fuentes, director de Senda, institución dedicada a elaborar y ejecutar políticas públicas de prevención del consumo de drogas y alcohol. Doctor Charme, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros en Frente a Frente.
Muchas gracias, Erika. Muy buenas tardes. Es un gusto estar con usted discutiendo este tema tan importante y sobre todo nosotros como Servicio Nacional Senda, que tenemos a cargo la implementación de políticas públicas que digan relación con el consumo del alcohol y las otras drogas.
Muchísimas gracias. También junto a él se encuentra don Juan Carlos Moraga, director ejecutivo de la ONG Ríe Conmigo, dedicada también a la rehabilitación de adicciones como el alcohol y las drogas. Don Juan, muchísimas gracias por estar en nuestro programa.
Gracias, Erika, por la invitación. Aquí estamos para servir y responder a todas las consultas que se nos hagan. Muchas gracias.
Bueno, mil gracias. Entrando en materia, señor Charme, ¿cuánto es el presupuesto anual de Senda con el cual lleva a cabo sus funciones?
Nosotros, por la ley de presupuesto, tenemos un presupuesto que alcanza aproximadamente 100 millones de dólares al año.
Okay, muchísimas gracias. Senda tiene centros de rehabilitación en el país para niños, adolescentes, población mayor, población perteneciente a la tercera edad. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es la ejecución de este presupuesto?
Sí, la principal, o sea, podríamos definir antes de responder eso, que sin ninguna duda, felizmente lo voy a contestar, dice relación con que nosotros ejecutamos políticas públicas primariamente que digan relación con la prevención del consumo del alcohol y las otras drogas. También hacemos tratamiento y rehabilitación social, personal y laboral. Específicamente lo que usted nos pregunta, la mayor parte del presupuesto efectivamente se va en tratamiento. En Chile contamos con más de 514 centros de tratamiento en todo el país, con variadas líneas de atención, especialmente para, o sea, no especialmente, específicamente de población adulta, población exclusiva mujer, también para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para población también general sometida a régimen penitenciario. Tenemos también para niños y adolescentes también sometidos bajo regímenes de la ley de RPA, ¿cierto?, de responsabilidad penal adolescente. También tenemos situación de calle. son más de 500 centros de tratamiento, 80 de ellos son residenciales y el resto son ambulatorios.
Señor Charme, déjeme entender entonces, la mayoría del presupuesto se va en atención. Esto quiere decir que el desafío más grande es lograr que sea aún más efectiva todo el tema o todos los procesos de prevención, o siente que está encaminado de manera adecuada a todas estas políticas.
Nosotros estamos convencidos que el camino para poder prevenir la problemática gravísima que tenemos de alcohol y otras drogas en el mundo, y especialmente en Chile, dice relación con el camino de la prevención. La evidencia internacional, tanto emanada por los estados como los organismos supranacionales, establecen que ese camino de la prevención es el único camino viable para poder señalarle al destino de los países y de los habitantes de esos países un camino sostenible. Recordar también que, ¿de qué estamos hablando? Acá en la radio, ¿qué piensa, cierto? Frente a frente. Tenemos que reflexionar un poco. Pocas veces en la historia moderna, postindustrial, o desde la revolución industrial, una sola sustancia, se ha dado pocas veces que una sola sustancia, exponentes de la sociedad y sus macroestructuras. Me refiero a la droga. La droga y el narcotráfico es uno de los principales amenazas que tiene la democracia en Chile y en el mundo. La droga es la que actualmente también está perjudicando la vida en sociedad, en los barrios. Es la droga la que también amenaza la felicidad y el bienestar de las familias. Y es la droga la que al final de cuentas le está conculcando o poniendo barreras muy importantes para un desarrollo pleno y feliz de nuestros niños y adolescentes y de los adultos. O sea, es por eso que digo que una sola sustancia, la droga, amenaza lo más macro de un país, la democracia, y lo más importante, que son los individuos, ¿cierto? Por eso es que la prevención es el camino, y efectivamente cuando llegamos tarde, porque no pudimos prevenir, tenemos que tener una red, ¿cierto? Profunda, que sostenga y que ampare a todos aquellos que han caído en esta enfermedad del consumo de alcohol y otras drogas, y poder darle además una respuesta eficiente, eficaz y efectiva.
Señor Charme, tomando en cuenta esto que usted nos acaba de contar, ¿cuánto es el presupuesto per cápita para estas atenciones? ¿Es más costoso atender en prevención o en rehabilitación? ¿Cómo es este tema?
Es una muy buena pregunta, que al final de cuentas uno tiene que valorizarlo de otra manera. No todo se valoriza por persona. No todos tenemos un valor. Tiene que ver con dónde tenemos más rédito, si yo creo que esa es su pregunta. Si bien la interpreto, tiene mucho más rédito en, primero, prevenir, y segundo, es mucho mejor y rentable para la persona prevenir, y si llegamos tarde, tratarla, pero es mucho mejor eso. Y además que en Chile, Erika, tenemos un desafío que sigue teniendo Latinoamérica, y nosotros hemos avanzado un poco. En ninguna parte de Latinoamérica se han hecho evaluaciones de resultados de impacto de, por ejemplo, los tratamientos. Y en Chile tomamos este desafío hace un par de años para ver qué tal, cuáles eran los resultados efectivos que tenían los estudios de resultados de todas las líneas de tratamiento de Senda, para poder responder a la población chilena si tenían resultados o no, o cuáles eran los resultados de someterse a tratamiento.
Muchas
gracias. Y eso por fin los tenemos.
Muchas gracias. Ya más adelante vamos a conversar sobre ese tema, que es bastante, bastante importante. Señor Moraga, definitivamente en el alcoholismo hay una influencia genética, pero ¿se transmite directamente o los genes son solo parte de la causa? Cuando se dice que el alcoholismo se hereda, ¿es esto cierto? ¿Cómo se hereda?
Gracias, Erika. Pero antes de responder a la pregunta, como decía el director de Senda, me voy a referir a algunos alcances. Rehabilitación y Esperanza es una ONG que ha sido reconocida por su trabajo por Naciones Unidas, por la Fundación Martin Luther King, con sede en Nueva York, y otros organismos por su campaña El alcohol y la droga matan la familia. Tiene más de 140 organizaciones con personería jurídica afiliadas a través del país. En esto, junto con compartir con el director de Senda de que hay un tema que es la prevención, también hay un tema que es la rehabilitación. En este país, de 10 presos en las cárceles, 8 son hijos de presos hoy día. Detrás del 80% de los delitos hay alcohol o drogas. Este es un tema muy delicado que requiere un tratamiento del Estado y de que el alcohol y las drogas sean tratadas como una política de Estado. Esto se lo hemos expuesto al canciller, al señor de la República, perdón, al Contralor General de la República, al presidente de la Corte Suprema, información que se encuentra en la página rieconmigo.cl, ríe con Y, por rehabilitación y esperanza. Pensamos que el Estado no se ha hecho cargo en serio de este problema, puesto que su presupuesto, de acuerdo a la cifra que entrega el director de Senda, que en pesos chilenos son 64 mil millones de pesos, 2 teletones cada año del presupuesto de la Nación. La Teletón muestra cada año lo que hace con su plata, que es la mitad de esta, y tiene 17 institutos a través del país. En este país, si bien es cierto, existen esos centros de que habla el director, pero no son centros del Estado, no son centros públicos, y no puede exponer ni mostrar como Senda los lugares donde se rehabilita. Nuestro ánimo es cooperar, no criticar. Y se lo hemos puesto también a la anterior directora de Senda. Por nuestro trabajo hemos recibido cartas de felicitación por el alcohol y la droga, no solamente de Naciones Unidas, no solamente de la Luther King, sino también en Chile de la expresidenta Michelle Bachelet. Hemos solicitado también entrevista al presidente Piñera para hablar sobre estos temas y también hemos solicitado una entrevista con el director de Senda a través del lobby, tal como se solicita, entrevista que fue negada y no se nos ha otorgado. Pero, como siempre, nosotros vemos el vaso medio lleno, queremos cooperar en esto, queremos participar con Senda para ver la forma de eso, y para eso exponer con nuestros profesionales, que son médicos, psicólogos, psiquiatras y 140 organizaciones a través del país, para ver la forma de cómo apoyamos y ayudamos. A raíz de esto, Rehabilitación y Esperanza ha desarrollado no solamente campañas, sino que se esfuerza por tener presencia en los medios, donde nos gustaría participar en esto con Senda. Yo creo que el señor Charme ha hecho un buen trabajo y sin mirar en menos al resto, sin entrar en pelambre, como decimos los chilenos, creo que lo ha hecho mejor que otro porque se ha preocupado visitando en terreno algunos casos y eso es valorable. Y queremos que eso mejore. Nuestro ánimo es cooperar en la solución del problema y no aumentar las crisis a esto de acuerdo a las cifras que tenemos, donde tal como se decía al comienzo, Chile ocupa el primer lugar en América Latina en el alcoholismo adolescente. Hay un gran, enorme avance en el consumo de drogas en los niños en edad escolar y eso es un tema de todos, no solamente del gobierno de turno, no solamente de los que están a cargo, sino que de todo el país y queremos verlo así.
Gracias, señor Moraga. Pero no me responde la pregunta. ¿Cómo afecta el alcoholismo de padres a hijos y cómo se hereda esto? ¿Es cierto o no es cierto que se hereda, que hay un componente genético? ¿Qué piensa usted al respecto?
Pienso que más que nada es un problema cultural, un problema de familia que debe ser asumido como tal. Hace 50 años, según demuestran los estudios de la Universidad de Chile, era normal en este país que los padres le dieran alcohol a los niños, a sus hijos, cuando eran chicos. Eso ha ido cambiando, ha ido mejorando. No creo que afecta, pero más que nada porque es un problema social. El alcoholismo y las drogas, hoy día en las poblaciones de Chile, en los sectores vulnerables, y vulnerables tan graves, por ejemplo, como La Legua, donde nosotros tenemos en Santiago un centro afiliado que se llama Dos Palmeras, que tiene personería jurídica y funciona hace 40 años. Ahí funcionamos, y es un problema social. Mientras no se resuelvan los problemas sociales, estos problemas van a continuar.
Señor Charme, el uso de alcohol es particularmente crítico de acuerdo al grupo etario. Hay cifras donde se dice que de los 20 a los 39 años, un 25% más o menos de las defunciones son atribuibles al consumo de alcohol. Esto tiene que ver con quién consume más alcohol. El conocimiento que usted tiene, ¿consumen más los jóvenes, los adultos? ¿Quién consume más alcohol?
De las 8, cuando lanzamos la Estrategia Nacional de Drogas en febrero de este año, dentro del diagnóstico mostramos al país una nueva actualización de cuáles son las 8 drogas más consumidas por frecuencia en nuestro país. Y la encabeza una droga legal, que es el alcohol. El alcohol es la única, eso sí, de estas 8 drogas que los adultos mayores de 18 años consumen menos. O sea, no, perdón, los adultos es la única droga que consumen más que los niños, niños, adolescentes y jóvenes. En las otras 7 drogas, los jóvenes consumen más que los adultos. La prevalencia anual, ¿cierto?, de las otras drogas, no sirve para medir podemos tener esa cifra para medirla en el alcohol, pero lo que se usa internacionalmente, el canon que se usa es de prevalencia mensual, ¿cierto? Y en la prevalencia mensual, el 43,3% de los adultos consumen alcohol en el último mes y un 29,8% de los jóvenes menores de 18 años consumen alcohol en el último mes. Y aprovecho de eso, además de saludar a don Juan Carlos, siempre le agradezco sus palabras, muy injustas, porque al final de cuentas yo creo que todos vamos, injustas en el buen sentido, yo creo que todos vamos construyendo una casa de todos, ¿cierto?, que es este servicio nacional, pero le agradezco sus palabras. Creo que, como alguna vez le escuché al presidente Piñera, uno puede tener, ¿cierto?, usted puede tener su opinión y yo mi opinión, pero las cifras son las cifras. Y tenemos el triste récord de ser los principales consumidores de toda América, según las naciones, según la Organización de Estados Americanos, de cocaína, pasta base, tranquilizantes sin receta médica y tabaco. Y en el alcohol no somos los primeros en alcohol en juventud. Somos los número 15, según la Organización de Estados Americanos. Lo digo como importante porque me gusta ser súper preciso, y una de nuestras tareas también es entregar información fidedigna, veraz y oportuna. Asimismo, otra cifra que me gustaría saber, no existen en Chile cifras respecto a los imputados detenidos que al momento de cometer el delito se han estado bajo los efectos del alcohol y las otras drogas.
Perdón, son cifras de gendarmería, señor Charme.
No, pero esos son los detenidos. Pero esos son. No, está bien. Esos son los que ya están adentro de la cárcel, no necesariamente que al momento de cometer el delito hayan estado bajo los efectos del alcohol y las otras drogas. En efecto, estamos haciendo un estudio con Carabineros, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública para poder establecer ese primer estudio longitudinal.
Claro, entiendo que para nadie es un secreto las externalidades negativas que trae el consumo de alcohol, de drogas, y que obviamente hay que profundizar en los efectos que estos traen. Pero retomando un poco la conversación, yo le pregunto al señor Charme, ¿qué cree que está pasando, que se ha incrementado el consumo de sustancias, de drogas en la población joven? ¿Tiene que ver esto con la pandemia? ¿Tiene que ver esto con un tema cultural, como se ha hablado? ¿Tiene un componente médico? ¿Qué han encontrado ustedes como senda que sea llamativo en este aspecto? ¿Qué está pasando que está aumentando el consumo?
Creo que hay que distinguir. Es importante distinguir porque efectivamente en el transcurso de los últimos 20 años las prevalencias de consumo, especialmente los jóvenes, han ido incrementándose sostenidamente y exponencialmente. Los jóvenes consumen el doble de marihuana que los adultos, el triple de cocaína, 6 veces más tranquilizantes sin receta médica, 19 veces más inhalables que los adultos, 9 veces más estimulante, 8 veces más. No solamente consumen más que los, como le acabo de decir, que los adultos, sino que muchas veces es más, de una baja en los últimos años. Pero ahora es muy, todavía es muy joven esos antecedentes para poder sacar conclusiones razonables y fidedignas. O sea, en cuanto al panorama general, espérense, okay. Si yo le respondo. En cuanto al panorama de la pandemia, no tenemos antecedentes fidedignos de estudios que establezcan que, o encuestas, que establezcan si ha aumentado el consumo de alcohol y otras drogas en los niños, niños, adolescentes y jóvenes del país. Sí hicimos 2 estudios en población adulta en el año 2020-2021, donde no hubo un aumento significativo del consumo ni de alcohol, ni de marihuana, ni de cocaína. Sí, en lo que hubo fue en los medicamentos y receta médica. Y respondiendo en el fondo y citando al filósofo chileno Gastón Soufflet, el problema de la droga es un problema del bienestar y del desarrollo de las personas. Y es ahí donde, en ese desarrollo del bienestar de las personas, y especialmente en los jóvenes, está la principal causa del consumo de alcohol y otras drogas.
Muchas gracias. En las últimas semanas vemos que hay una nueva reglamentación que entró en vigencia que prohíbe a las empresas de deportes contratar avisos con marcas de alcoholes. ¿Senda tiene alguna campaña pública de similares características previamente o cómo recibe Senda? ¿Cuál es la opinión de Senda sobre esta norma?
Creemos que es un avance sustancial para Chile de que después de 15 años tengamos un marco regulatorio de una de las drogas que tenemos legalizadas, como es el alcohol. Estas normas que pusieron nuevas normas en el etiquetado, en publicidad, etiquetado de bebida alcohólica, en la publicidad y en las restricciones o requisitos para entrar a ciertos lugares donde se expenda bebidas alcohólicas o donde se venda bebidas alcohólicas, es un gran avance para el país. Y como organismo técnico del Estado lo apoyamos, no solamente desde que está muy bien recibido por la política pública en el desarrollo, sino porque sigue la política SAFER de la Organización Mundial de la Salud, donde evaluó las medidas más costo efectivas para los países para enfrentar el problema del alcohol. Van en ese camino, y de hecho como Senda participamos y lideramos a través del Ejecutivo en la discusión final en la Comisión Mixta de el Congreso Nacional, razón por la cual hemos estado muy involucrados.
Muchas gracias. Señor Moraga, de acuerdo a su experiencia en rehabilitación, cuando uno mira los informes, incluido el informe de Senda, se da cuenta que es muy, muy llamativa la edad temprana en que los niños y adolescentes consumen alcohol, ¿sí? En edad escolar incluso. ¿Estas cifras se pueden revertir a mediano o corto plazo? ¿Y de qué manera? ¿Cuáles son las acciones efectivas que ustedes en este ejercicio de rehabilitación sienten que son positivas y que son efectivas en este tema?
Fundamentalmente, nosotros hemos desarrollado campañas de capacitación de dirigentes sociales como monitores en adicciones. Lo hemos hecho con proyectos del Estado durante los últimos 5 años. Incluso han participado embajadores en algunas actividades de ellas. Por ejemplo, en la región de Los Lagos, en Osorno, tuvimos un seminario con la campaña El alcohol y la droga matar a la familia, capacitando dirigentes sociales. Lo hicimos abierto a distintos organismos. Y en esa ocasión, que fue hace 2 años, capacitamos 183 dirigentes sociales que están diplomados con diploma nuestro, incluidos 2 monjas y un pastor evangélico, que concurrieron. Se hizo con la participación del encargado local que ve el tema alcohol y droga en la región de Los Lagos, que participó, y también otras autoridades, con el alcalde de la comuna de San Pablo, que participó en esta actividad. Creemos que el tema es la capacitación de dirigentes sociales, de los familiares de los afectados. Yo creo que el señor Charme ha hecho un buen trabajo, muy buen trabajo, y tal como dije delante, que hay que reconocer, pienso que hay detalles de cifras que son conversables, todo esto, pero sí lo que pedimos es la participación y que se escuche a los dirigentes sociales que trabajan el tema de las adicciones en los lugares más vulnerables. De hecho, en Chile hay más de 500 organizaciones, y ese registro lo tiene Senda, con personería jurídica, que hace más de 50 años, que nacen como centros de prevención de alcohólicos, como son los ARDA, como son los centros de rehabilitación de alcohol, creadas por los propios alcohólicos. Estas organizaciones existen a través del país, son muchas, y muchas se han generado con sus propios recursos, tienen sedes propias y algunas funcionan en comodato con bienes del Estado. Creemos que eso hay que fortalecer, trabajar más en conjunto con las organizaciones sociales, fomentar más este diálogo entre las autoridades y estas organizaciones, porque tal como dice el director de Senda, este es un problema de todos, no solamente de algunos, no es del gobierno de turno, sino que de todas, para que esto sea una política de Estado para prevenir esto. Y creemos que si el señor Chan nos puede ayudar en esto, sería un tremendo avance y estamos dispuestos a colaborar, resolverlo y caminar en una dirección correcta, sin mirar el lado político, ni ideológico o religioso de nadie, sino que como chilenos, para resolver este problema del alcohol y la droga que es tan delicado.
Muchas gracias. Es decir, que juntos se puede. Juntos se puede es un programa cultural, informativo y amable que se emitirá pronto por UCB Televisión. Bajo la conducción estelar, es una gran sorpresa que vamos a irles comunicando en televisión digital por la señal 5.3 en Santiago, 4.3 en Valparaíso, 9.3 en La Serena y 8.3 en Puerto Montt. Entonces recordemos, juntos se puede, por UCB Televisión. Vamos a un corte y volvemos con nuestros invitados. Bienvenidos de nuevo. Retomamos nuestro tema, saludamos de nuevo a nuestra productora de redes sociales, Camila Araya, para que nos cuente cómo van nuestros auditores en las redes, qué opinan, cómo se están moviendo nuestras preguntas del día. Camila.
Hola Erika, muchas gracias, bienvenido también a don Carlos Charme, don Juan Carlos Moraga. Bueno, en este segundo bloque no vamos a hacer una pregunta, más bien vamos a presentar los trabajos que ha hecho Senda este último tiempo y también la ONG Ríe Conmigo de Juan Carlos Moraga, para que conozcan también. La gente está muy desinformada de lo que recién estaba hablando usted, Erika, y es muy importante que todos conozcan estos nuevos proyectos. Así que los invito, vamos a dejar el link, descendan los proyectos y los que trabajo que ha hecho también con la comunidad y al igual que la ONG Don Juan Carlos Moraga. Y para que lo siga en Facebook Frente a Frente TV, en Instagram Frente a Frente Radio. Ahí pueden encontrar los links y los trabajos para que los vamos actualizando. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, Camila. Así que todos ustedes pueden ingresar a nuestras redes sociales. Quien esté interesado puede ver ahí todos los aportes que ha tenido Senda y la ONG Rehabilitación y Esperanza para que los conozcan mejor y si quieren establecer contacto, pues ahí perfectamente pueden establecerlo. Señor Charme, en Chile, en el último mes, el 33% de los estudiantes universitarios declara haber consumido marihuana, mientras que 2 de cada 3 manifiestan haber ingerido alcohol y un 68.1% afirma que se embriagaron en al menos una oportunidad. Esto ligado a la percepción de riesgo bajo, tanto para la marihuana como para la embriaguez por alcohol. ¿Dónde está el problema más grave? ¿En los padres y todo el hogar? En las amistades cercanas, en el tema cultural, los grupos sociales, ¿tiene que ver con estos consumos el nivel socioeconómico, el grupo socioeconómico incide en qué tanto se consume alcohol y drogas o esto no es determinante?
Son varias preguntas las que me hace Erika. Mire, la droga, más allá del cliché, efectivamente es un poderoso enemigo que no distingue condición social, género, si usted es de ciudad o de campo, ni edad. Es transversal. De hecho, hay muchos mitos. Hay muchas drogas cuyas, por ejemplo, la marihuana es la prevalencia de consumo parejo, ¿cierto? Lo mismo ocurre con el alcohol, que es otra droga legalizada, que es la droga legalizada, ¿cierto? Ahora sí, por ejemplo, en la cocaína, en los niveles socioeconómicos más bajos y en los establecimientos municipales se consume más que en los niveles socioeconómicos altos y en los colegios particulares. Por lo cual habla también de otro fenómeno que estamos viendo en el territorio respecto a cuáles son las drogas que se están adquiriendo los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Las causales son múltiples. Una de las principales causales son las percepciones de riesgo. En Chile las percepciones de riesgo, Erika, tal vez como lo decía usted, son bajísimas. Hay una desacople importantísimo entre la percepción de riesgo que hay de los jóvenes respecto al tabaco versus a la otra droga. Un ejemplo, 84% de los jóvenes creen que es altamente riesgoso el consumo de tabaco diario versus un 24% que cree que consumir marihuana es riesgoso. 84% cree tabaco, 24% que es riesgoso marihuana. Entonces, ahí tenemos un factor. Otro factor muy importante dice relación con los factores parentales de la escuela, de también los condicionamientos barriales, sociales, pero que tiene, los principales no son aquellos. Los principales son los condicionamientos de bienestar.
Mira qué interesante, o sea, está cambiando sobre todos estos temas que es mitos, como dice usted, que se han tenido frente al consumo. Es decir, que hay la sociedad o todos nosotros tenemos unas percepciones que han ido cambiando. Por ejemplo, esto de que la droga es transversal a los estratos sociales, a los niveles sociales y grupos. Se pensaba que las drogas blandas, las drogas duras, tenían una relación con este tema de los niveles socioeconómicos. ¿Cuál es la diferencia sustancial y de impacto, de frecuencia, entre las llamadas drogas blandas y drogas duras? ¿Qué tiene usted que contarnos al respecto, doctor Charme?
Bueno, yo no tengo ningún ánimo de contradecirla, Erika, pero nosotros en el servicio, en Senda y en las sociedades científicas, médicas, la academia, no hablamos de drogas blandas ni duras. Todas las drogas son muy dañinas para especialmente para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Ahora, los niveles de frecuencia, consumo, son muy diferentes. Piense que mientras un 26,8% de los jóvenes consume marihuana en el último mes, solo un 12,7% lo hacen los adultos. O sea, mire la frecuencia, la diferencia que hay. Ahora, cuando uno compara la frecuencia de consumo de la marihuana, por ejemplo, con el éxtasis es un 2,6 versus un 26, que es la marihuana. Lo mismo ocurre con los tranquilizantes sin receta médica, es un 9,3 en el último año, perdón. Y la marihuana es un 26,8. O sea, las frecuencias de consumo son muy altas y es por eso que nosotros tenemos mucha preocupación por el consumo de marihuana en Chile. Y especialmente, Erika, porque no sabemos qué marihuana consumen nuestros jóvenes y adultos en el país. Hicimos el primer estudio con el Ministerio Público y el SP para determinar cuál es el nivel de concentración de THC y otros compuestos químicos de la marihuana en el que está circulando en nuestras calles.
Es decir, señor Charme, que toda esta clasificación que todos nosotros en la calle, en las familias, tenemos de esto de drogas blandas, drogas duras, en este momento ya es irrelevante y que ya la ciencia nos ha mostrado que hay otras formas, otros criterios para valorarlas, como esto que usted nos acaba de contar.
El criterio es el riesgo. Okay. Y el riesgo es demasiado alto, por lo cual es clasificar dentro de los riesgos altísimos y altos cuáles son las diferencias. Entonces ahí creo que no tiene mucho sentido hacerlo. Ahora, hay una campaña sostenida en el tiempo, en los últimos 10 años en Chile especialmente, respecto a los niveles de peligrosidad que tiene la marihuana, cuando establecemos que la marihuana es inocua, o que es una droga blanda, o que la marihuana incluso sana. Así que imagínese ese mensaje dentro de la población más vulnerable, que es nuestra población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, cómo reciben esos datos.
De lo que estoy conversando con ustedes, mi percepción es que, y sáquenme ustedes de la duda o del error, esta pregunta va para ambos, el desconocimiento, la desinformación, la falta de educación tanto para padres, para los jóvenes, todos estos avances, estos nuevos conceptos y clasificaciones que la sociedad no conoce de manera generalizada, dificultan esta lucha contra las adicciones. Por ejemplo, todo esto que hemos aprendido hoy o que hemos visto hoy que se quedó en el pasado, ¿sí? Estas clasificaciones, estas formas que la ciencia ya ha ido, aclarando, perfeccionando, ¿es necesario reforzar el tema de la educación, de la información, o no es tan relevante a la hora de prevenir la percepción de riesgo, como nos contaba usted, doctor Charme, usted, doctor Moraga, con su organización? ¿Sienten que es necesario o no es tan relevante el tema de la capacitación, del conocimiento, de la información para la sociedad en general? ¿O solo cuando ya una persona está en el mundo de las adicciones esto cobra relevancia? ¿Cómo es esto? ¿Qué piensan ustedes, doctor Moraga y luego el doctor Charme?
No, yo pienso que es fundamental la capacitación de personas, pero esta es una tarea conjunta, como dijimos antes. Este es un tema delicado que recorre toda la sociedad chilena, sin distinción, como decía el doctor Charme, de cuestiones políticas, religiosas o sociales. Y por lo tanto debe ser enfrentado por todos y en conjunto por quienes tienen la responsabilidad de enfrentarlo. Pienso que es un tema muy delicado, que no se puede ver a la ligera, que es un tema de Estado y como tal debe ser visto por quienes tienen la responsabilidad de enfrentarlo y resolverlo.
Ante un problema usted puede tomar varias alternativas, ¿cierto? Ante un problema grave. Una, es decir, es tan grave el problema, es tan fuerte el problema, que no tengo cómo abarcarlo o cómo enfrentarlo o cómo ganarle al problema. Y lo otro es enfrentarlo y de manera múltiple, con la mayor cantidad de acciones posibles, con la mayor cantidad de personas e instituciones posibles. Y es por eso que hace tanto sentido lo que dice Juan Carlos Moraga recién respecto a que son las sociedades civil, el Estado, el individuo, la familia, que tenemos que enfrentarlo. El Estado a través de las políticas públicas, a través del mensaje. El mensaje que da el Estado aquí no es inocuo, ¿cierto? Y también a través de la acción de los privados. La capacitación es fundamental, pero especialmente el mensaje. La política pública en general es muy importante, es un factor principal y cada vez más preponderante, es la comunicación. Pero en la prevención del alcohol y las otras drogas, la comunicación es parte integral y transversal y longitudinal de la estrategia.
Con esto que ustedes me acaban de decir, a mí me surge una duda, o más que duda, una curiosidad. Si ustedes definieran en pocas palabras cuál es el rol, la responsabilidad, la tarea que le queda al Estado, a la sociedad, a Senda, y a las organizaciones que trabajan en el tema de rehabilitación, ¿cuál sería? ¿Cuál es la responsabilidad más importante de la sociedad, de las organizaciones, del Estado, de Senda? ¿Qué piensan ustedes al respecto?
Me permite. Doy la palabra al señor Moraga.
Gracias. Mira, primero que nada, nosotros, tal como se lo hemos dicho al Contralor General de la República, al Presidente de la Corte Suprema y a otras autoridades, pensamos que esto debe ser visto como un tema de Estado. Incluso hemos tenido conversaciones con miembros del actual constituyente, que parece que están preocupados de otros temas, no de los problemas centrales del país como esto, porque le fuimos a exponer a un grupo de constituyentes, que habían 7, sobre cómo se podía hacer para que las adicciones fueran incorporadas en la nueva constitución como un tema de Estado. Yo no lo sé porque no soy abogado, pero es una pelea que hemos ido dando en el tiempo. Pero pienso que debiera ser el Estado asumir su responsabilidad, incluirlo dentro de sus actividades principales, de sus responsabilidades principales, incluir el tema de las adicciones, el alcohol y la droga y otras, porque hay otras legales, como decía el doctor Charme. El alcoholismo es el principal problema de este país y es legal. Los otros son menores. El aumento del consumo de marihuana es preocupante. El aumento de la delincuencia, influido por el tema de la droga en las poblaciones, donde no se considera un delito ya robar o hacer para el vicio, sino que es como un oficio. Hace 40 años atrás, en las familias, cuando había alguien en la cárcel, la gente sentía vergüenza. Hoy día en las poblaciones lo toman como que es un parte de su trabajo. Creemos que debe ser un tema de Estado, creemos que es un tema que corresponde a toda la sociedad, a todos los organismos de la sociedad, y ejecutarlo con todos, especialmente con las organizaciones sociales, a quienes tienen la responsabilidad de enfrentar este problema con los recursos del Estado. Creemos hasta el momento que Senda lo ha hecho bien en el último tiempo sobre las políticas de Estado, pero sobre todo por su acercamiento con la sociedad civil y en la valoración de esta. Creo que eso hay que rescatarlo y hay que decirlo.
Doctor Charme.
Mire, más allá de definir rol, y me parece muy valorable lo que dice el señor Moraga, más que definir el rol, que lo podemos hacer, la tecla fundamental es trabajar de manera armónica, en sincronía, entre el Estado, la superestructura estatal, los gobiernos, las instituciones permanentes, el Estado, el gobierno, la sociedad civil, las comunidades, escolares, el individuo. El rol del Estado es guiar y cuidar, o sea, es cuidar a su ciudadano y propenderle las mayores cantidades de herramientas para que puedan tener una vida plena y un bienestar. Y me engancho nuevamente con lo que decía Gastón Sublet, el filósofo, hace muy poco, cómo hay una estrecha ligación, un hilo indeleble entre el consumo de drogas y la falta de bienestar en nuestra juventud y en nuestra población adulta. El Estado da esas herramientas y los ejecuta, y no se agota solamente en la acción del Estado. El Estado no lo puede todo y no lo debe hacer todo, menos en esta materia, creemos. Debe ser en lo público, al revés. No se agota en lo estatal. Lo público nos convoca a todos, y esto es un problema público, es un problema de primera necesidad. Es la principal amenaza que tienen la democracia, la sociedad, las familias y los individuos.
Ambos, ante mi pregunta, hicieron énfasis en el rol del Estado, en la importancia de que la sociedad se involucre. Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es la tarea más urgente que le queda a la sociedad chilena frente a todo este tema del manejo de las adicciones? ¿Qué creen ustedes que es eso que tiene que hacer la sociedad hoy, que le resulta viable hacerlo y que no lo estamos haciendo? ¿Qué creen ustedes que sea el rol, la tarea pendiente que como sociedad no estamos haciendo tan bien? ¿Qué nos falta?
Mira, Erika, primero agradecerle el nombre de Gastón Sublet, que menciona el doctor Charme, que es una persona que ha colaborado con Rehabilitación y Esperanza, que nos ha alentado al trabajo que hacemos y que con el cual estuve hace 15 días en su parcela aquí en la Quinta Región, precisamente conversando estos temas. Tal como tú dices, creo que este es un trabajo conjunto. Y el ideal sería que antes de que termine este gobierno se pudiera terminar con una propuesta para el tema de alcohol y drogas para el futuro, donde participen los organismos del Estado y también los de la sociedad civil. Con una propuesta nueva, de acuerdo a lo que ocurre hoy día. Hoy la situación no es igual que hace 20 años y muy distinta de hace 50 años, donde el alcohol y la droga causan un daño enorme y están presentes en todos los estratos de la sociedad. Creo que es una propuesta al aire, pero que ya la hemos hecho, de que entre las organizaciones de la sociedad civil y Senda, que Senda puede convocar para entregar en unos meses más, antes que termine el gobierno, una propuesta para tratar el tema de alcohol y drogas a futuro, donde se vea el tema de los centros de rehabilitación, donde se vea cómo funcionan, se haga una autocrítica cuando se ha hecho mal, pero también valorar lo que se ha hecho bien. Creo que las cifras que han llegado el doctor Chalmers son muy ciertas, creo que hay que destacar, pero sobre todo destacar la voluntad de trabajar con la sociedad civil en este tipo de problema que nos afecta a todos.
Doctor Chalmers, ¿cuál es la tarea pendiente que nos queda como sociedad para colaborar en este tema de las adicciones? ¿Qué cree usted que tenemos que aportar como sociedad?
En la encuesta de bienestar que le hacemos en el Plan Elegir Sin Drogas, a más de 100.000 niños de segundo medio nos dice lo siguiente: que cuando sus padres están involucrados en la tarea escolar, en el quehacer escolar, consumen más del doble de marihuana los que no están versus los que sí están. Cuando los padres no saben dónde están sus hijos después de las 10 de la noche, consumen más marihuana cuando sus padres no saben que cuando saben. Consumen más marihuana y otras drogas, especialmente la marihuana, los jóvenes cuyos papás no saben quiénes son sus hijos. Por eso sus anhelos, sus esperanzas, lo que le hace feliz, triste, el nombre de su amigo. Cuando sus padres no se involucran en eso, también hay más. Y lo dicen los jóvenes, lo dicen ellos mismos. Le doy esa cifra para responderle. Lo primero es una acción primaria nuclear, que es la familia. Son los padres los principales, somos los padres, soy papá de 5 niños. Somos los padres los principales, es el principal escudo protector que tienen nuestros niños para a futuro poder retrasar lo máximo o prevenir completamente el consumo de alcohol y otras drogas. Entonces, la acción de los padres es lo primero común. La acción comunitaria es muy importante en la comunidad escolar. La comunidad escolar son los padres, los profesores, los alumnos, los vecinos. Ahí hay una acción concreta. Y respecto a lo que decía don Juan Carlos Moraga, nosotros efectivamente hicimos esa tarea que usted dice, lanzamos la Estrategia Nacional de Drogas 2021-2030, nos juntamos con cientos y cientos de organizaciones, tanto sociedades de las sociedades científicas, sociedades médicas, ex directores de Senda, ex ministros de Estado, no necesariamente de este gobierno, solamente, también presidente de las sociedades médicas, psiquiatría infantil, neurología infantil, bajo un diagnóstico actualizado. Ahora, eso no se acaba, esa estrategia y la construcción no se agota en el lanzamiento, sino que en la implementación, desarrollo, y nunca va a ser suficiente el trabajo que hagamos con la sociedad civil, y es por eso que me encanta la idea de seguir trabajando y acojo plenamente esa invitación que me hizo el doctor Moraga.
Doctor Charme, ya que usted toca el tema, usted podría contarnos esta estrategia que usted menciona, el resumen en pocas líneas, ¿en qué consiste? ¿Qué tiene de novedoso esta estrategia que usted propone?
Está basado en 4 pilares fundamentales. Primero, en el primer componente es el sistema Senda. Senda está invitando al resto de las instituciones públicas y privadas a sumarse a esta acción del Estado de la sociedad para prevenir el consumo de alcohol y otras drogas. Y es por eso que el sistema Senda está basado en que tener la meta es que Senda al 2030 sea el primer servicio público cuyos programas integralmente estén basados en la evidencia, desde la detección temprana, la prevención, la rehabilitación y la rehabilitación, estén todos sus programas basados en la evidencia. El segundo componente es el plan Elige Vivir Sin Drogas, que es un plan que ya está en población escolar y está trabajando en elementos preventivos. El tercero es el sistema de alerta temprana. cómo enfrentamos las nuevas sustancias psicoactivas que están dando vuelta en el mundo y en el país. Y el cuarto componente es el Observatorio Nacional de Drogas.
Muchísimas gracias. Doctor Moraga, ¿cómo funciona? ¿Cómo puede alguien enterarse de cuál es la metodología con la que ustedes han logrado tantos avances y tantos éxitos de tal suerte que ustedes han sido reconocidos por instancias nacionales e internacionales por su labor? ¿Cuál ha sido la clave del éxito, esas buenas prácticas que ustedes podrían compartir?
Por ejemplo, fundamentalmente con el contacto directo con las organizaciones sociales de la sociedad civil, porque pensamos que este problema, cuando lo hemos tratado en las juntas de vecinos y otros lugares, se hace con las familias, que son parte de la solución del problema. En el caso de la legua, que está muy estigmatizado en este país, como decía, hay una organización afiliada de Rehabilitación y Esperanza que funciona ahí, que se llama Dos Palmeras, donde han concurrido en ocasiones, por ejemplo, delegaciones de parlamentarios con televisión a reuniones con los vecinos para ver el tema del alcohol y las drogas, donde se han reunido con 12 personas y hay 300 personas rodeando la sede social donde están, donde a la gente le entra la información por una oreja y le sale por la otra. El tema es tratarlo directamente con ellos, y en eso reside lo nuestro, y lo hemos hecho con observadores internacionales, por eso nos han valorado, con las organizaciones sociales, con los familiares de los adictos. Y hemos capacitado dirigentes sociales y exadictos como monitores en el trato de adicciones. Y por experiencia nuestra, sabemos que el mejor terapeuta para tratar el tema de las adicciones con un adicto es un exadicto, donde hablan su lenguaje a garabato, se entienden así y al final terminan llorando abrazados para ver cómo el que ya salió invita al otro a salir del tema de la droga. Nosotros queremos compartir esta experiencia. Queremos que se haga realidad y realizar esto directamente en las poblaciones. Es destacable la propuesta, que la conozco, la que hizo Senda hasta el año 30. Pero creo que ahí, doctor, faltó un poco la mano de las organizaciones de la sociedad civil, que hace 50 años y sin recursos trabajan en las poblaciones el tema del alcoholismo y la drogadicción. Creo que con buena voluntad, entre todos, podemos mejorar las propuestas. Como decía, vemos el vaso medio lleno, queremos cooperar, queremos solucionar en esto y que esto se vea más allá de las tendencias políticas o religiosas. No queremos ser parte del conflicto, no queremos agudizar las críticas porque no queremos que esto sea usado de la manera que no corresponde. Queremos que apunte a resolver el problema, a enfrentarlo correctamente y dar los pasos que sean necesarios para que ello camine. Y Senda, como decía el doctor, tiene la responsabilidad del Estado de capitanear esto y de encabezarlo. Estamos dispuestos a reconocerlo y apoyar en lo que sea necesario.
Muchas gracias, señor Moraga. Muchísimas gracias a los invitados por estar en Frente a Frente, por contarnos todo esto que le han contado a nuestra audiencia el día de hoy. Agradecer de nuevo su presencia y el espacio para despedirse, 30 segundos para que se despidan de la audiencia. Mil gracias, señor Charme.
Muchas gracias, doña Erika. Para mí ha sido un placer tremendo haber estado aquí esta tarde de sábado con ustedes, con usted, Erika, con usted, don Juan Carlos, también en este programa Frente a Frente, discutiendo unos problemas más importantes que tiene enfrente el devenir, el tránsito de nuestro país, donde el bienestar de cada uno de los individuos debe ser consonante con los mensajes que da el Estado, la sociedad civil, y cómo le entregamos mejores oportunidades a nuestros niños y adolescentes de tener un futuro mejor.
Muchas gracias a nuestros invitados y nosotros nos vemos el próximo sábado en Frente a Frente por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
ONG Rehabilitación y Esperanza y Radio Universidad de Chile presentaron Frente a Frente, un programa independiente y de conversación con temas de interés nacional e internacional. En la conducción, Erika Botero. En la dirección, Iván Paredes. Síganos en nuestras redes sociales y en frenteafrente.cl.